Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas
de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que no se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Cuando quieran y cuanto antes.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a hacer de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina en la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541 453 736 o mensajea al 0351-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma.
Sucede que muchas veces pecamos con los créditos que se nos antoje esgrimir, enarbolando sentencias y dictámenes, juicios respecto de variados temas y personajes. Luego de la entrevista a Cristina Fernández, fueron y son muchos los que se expresan al respecto. Hay como una avalancha desmadrada de especialistas en estas cuestiones, casi como que cada quien haya realizado algún máster o carrera que le haya brindado las herramientas que le posibilitasen dejar plasmado, en cuanto medio se pudiese, su análisis. En fin, hay de todo. Pero dentro de ese todo hay algunas manifestaciones que obligan, al menos, convocar a alguna reflexión en relación a ellas. Leído dentro de un no extenso comentario de un compañero, rescato un fragmento que expresa: al lado de Macri, es un muy buen cuadro político de la burguesía, verborrágica, inteligente ante las cámaras y con la construcción de un discurso que para el común de la gente que se llena la boca con el «te amo, Cristina», los calma. Hay en esta frase una categorización respecto de un sector de la sociedad donde se descalifica la supuesta respuesta de ese sector. Si bien los medios de desinformación monopólicos tuvieron y tienen amplia responsabilidad en la destrucción del tejido social y de la posibilidad de analizar, existen quienes, haciendo gala de una actitud iluminada, se arrogan el derecho de descalificar arbitrariamente. Desde el sector que podríamos denominar nacional y popular, según estos iluminados, surgen las reacciones obsecuentes para quien entienden representa sus intereses y deseos. Lo mismo puede ocurrir con ese otro sector que posibilitó que la oligarquía y lo más feroz de la derecha volviesen a ocupar espacios de poder en el país. ¿Son esos sectores de la sociedad imbéciles serviles a intereses que escapan a los de nuestra nación? ¿Podemos asumir una actitud arrogante respecto de aciertos y no equivocaciones de gran parte del pueblo? Creo que tomar posiciones como esas, la de señalar a aquellos otros, descalificando como si fuese desde un lugar privilegiado y alejado de cometer errores, no hace otra cosa que hablar de la mezquindad y pobreza del análisis, de una sobredimensión del análisis barato y hasta casi hipócrita. Nos falta un aprendizaje urgente, el de poder discernir en lo político-social con la suficiente madurez como para no descalificar innecesariamente, de tomar posiciones que posibiliten buscar pensamientos superadores, innovadores, que provoquen una mayor madurez analítica. Quienes posibilitaron que asumiese la presidencia del país el 10 de diciembre del 2015 tuvieron sus responsabilidades, al igual que quienes no lograron convencer de lo contrario. Quienes durante más de 12 años sostuvieron convicciones que tenían que ver con una construcción de país inclusivo, con aciertos y errores, también han sido responsables de ese resultado. Pero todo ello no habilita a que quienes no están en una vereda u otra, se manifiesten cuales jueces implacables contra la mayoría de un pueblo que permanentemente se debate entre cuáles son los mejores caminos para lograr un Estado más equilibrado. Por supuesto que entre todos ellos hay todo, y precisamente es porque formamos parte de ese todo, es que nos debemos actitudes mucho más humildes como constructivas.
Thank you.
Vamos a hacer una confesión sobre todo esto. Uno en el fragor de la respuesta que le quiere dar a alguien porque en las redes comparte un pensamiento o un análisis, entre comillas, o una crítica, trato, cuando escribo, ya se habrán dado cuenta con los editoriales y estas cosas, trato de ser lo más cuidadoso posible, tal vez yo sea hipócrita, que cuando estoy en el micrófono lo digo en forma más abierta, no lo sé, tal vez ustedes decidirán si es hipocresía o no. Trato de ser un poco más cuidadoso cuando lo escribo, pero debo confesar que tenía cierto nivel de bronca contra esos sectores sociales, políticos, que se la pasan permanente e históricamente desacreditando, desvalorizando los intentos de distintos otros sectores por lograr una forma política, un método político, una discusión política. A estos sectores se los conocen por lo general como troscos. Yo tengo mi disidencia bastante grande porque me parece que Trotsky no merece semejante ofensa, según mi punto de vista. Y estos pseudo-troscos o denominados troscos, que se dicen de izquierda, y yo dudo mucho que sean de izquierdas, y si son de izquierda son una izquierda oligárquica, son una izquierda procapitalista, son una izquierda pro-liberalismo, son una izquierda que realmente no encaja en ningún espacio, y como no encaja en ningún espacio, lo único que encuentran es el desacreditar a quien sea de un lado o del otro y no promover una discusión madura que posibilite la creación de pensamientos y acciones superadores en la construcción política de una sociedad. No sé si estoy siendo grosero como lo estoy expresando, pero quería aclarar un poco qué es lo que había detrás de esto que hemos compartido hoy, ese cortito escrito sobre Iluminados. Con esto le estamos dándonos muy buenos días a toda la gente que se suma al Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Hidrata 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, les vamos a presentar batalla junto con la profesora Gabriela Fernández, quien saluda en este momento y va a hacer su aporte seguro.
Buenos días, Alberto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero quería decir que la cortina que puse hoy, en realidad yo quería reemplazar la palabra Daniela por la palabra Cristina, pero como lo iba a ofender, yo creo que realmente ella decide cuándo es de día y ella maneja el sol. Creo que lo que quedó demostrado este 25 de mayo, en el que el sol del 25 salió por C5N como a las 9 de la noche, y ahí sí que hubo fiesta, hubo festejo, hubo patria y hubo nuevas esperanzas. Respecto de lo que usted escribió, un par de cosas. Una, que el señor que lo escribió usó esta frase de "te amo, Cristina", peyorativamente, como si las personas que amaran no pensaran, ¿no?
Claro.
Fue muy feito leerlo, porque nosotros, hablo de usted, de mí, de mi hija, por ejemplo, somos personas que somos de analizar, las coyunturas que somos de analizar el pensamiento político, y que sin embargo, por lo menos mi hija y yo amamos a Cristina y le diríamos te amo Cristina, y no es que la amemos a pesar de pensar, la amamos precisamente porque pensamos y porque lo que ella genera es realmente una esperanza de lo que es posible. Claro. Y en este sentido, yo quería lo que usted decía de que todo este trotskismo procapitalista, yo he trabajado mucho con sectores de izquierda y lo que me parece más que procapitalista, me parece que son personas que no están o no leen, o leen absolutamente sin situar históricamente sus análisis ni sus procesos. Uh-huh. Por eso, yo no creo que todos sean procapitalistas, creo que algunos son ingenuos, y que la palabra iluminado que usted usó me parece muy bien, porque habla como si estuvieran ellos en otra dimensión, en la que se puede hacer análisis histórico-político sin estar situado ni histórica ni políticamente. Entonces, los análisis teóricos, análisis desde la utopía absoluta, análisis casi anárquicos, le hacen mal a lo situado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero a ver, si ustedes quieren pensar, sigan pensando, pero quédense pensando, no se metan a opinar en el panorama político de lo que resulta posible hacer. Yo sé que lo que resulta posible nunca alcanza, pero tampoco es para que lo destrocemos, ¿no? Entonces me parece que por ahí, no creo que todos sean procapitalistas, creo que algunos son ingenuos y son abstractos y no logran anclar en la vida real sus análisis políticos.
Uh-huh. Hablamos en privado nosotros con relación a esto que había escrito y estas cosas que me generaban internamente sobre estas posiciones que tienen tan firmes de desacreditar. En este caso, cuando yo escribí eso sobre Iluminado, me refería a la figura de Cristina Fernández, pero ellos desacreditan hasta el Che, hasta Fidel, a Evo, a Chávez, al zapatismo, que lo ningunean, como dijo usted, dice, a Marcos no le dan ni tronco de cabida, no existe para ellos el zapatismo, por ejemplo. Claro, ellos son los que tienen las recetas mágicas para que todo sea mejor. Y me dicen ustedes, ¿cuándo la aplicaron o cuándo la llevaron a la práctica? Quiero saber cuál fue el ejemplo que tuvieron alguna vez, ¿no? Porque al menos con equivocaciones o no, hasta desde la derecha a la izquierda de las manifestaciones políticas a lo largo y ancho de nuestro continente, algo se hizo, bueno o malo. Te estoy diciendo bueno o malo, no te estoy diciendo que fue mejor, que fue, o sea, algo se hizo, alguien hizo algo, ¿sí?
Pero además
la derecha habrá hecho desastres, pero lo hizo. La izquierda trató de hacer lo mejor que pudo, el socialismo, Chávez, Evo, el Che, Fidel, Correa.
Sí, lo que pasa es que, bueno, me parece que ahí tenemos, me parece que, bueno, Correa y lo que fue Argentina y lo que fue Lula fueron como una tercera posición cuando estábamos hablando si comunismo o capitalismo y cuando estábamos en el escenario de la Guerra Fría. Lo que me parece que no tenemos en cuenta es que lo que se plasma... generalmente está condicionado por el país, por el momento histórico, por cómo está armada la estructura de la sociedad en cuanto a educación, en cuanto a manipulación mediática, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que hay que tener en cuenta para que el análisis sea situado y genere alguna utilidad en el sentido popular. Uh-huh. Entonces, yo le digo que como yo he trabajado con gente que es de la izquierda, ellos, por ejemplo, manejaban un pro-comunismo o un pro-socialismo, y después cuando vos plantabas algún tipo de discusión o plantabas alguna bandera, te decían que eras antidemocrático. Claro. Y con eso yo miraba y decía, pero a ver, ustedes no son ni chicha ni limonada, porque el socialismo nunca se caracterizó por ser democrático. Y de repente hacemos como la derecha, para algunas cosas son republicanos y para otras son absolutistas. Entonces, de ahí voy yo, digo, me parece que hay como una suerte de ingenuidad en los militantes, sobre todo en los jóvenes, que son revolucionarios casi ideológicamente determinados, y que en sus análisis terminan dañando lo poco de progresión que puede haber en el pueblo.
Fíjate lo que dice Carlitos Maciocchi, que volvió, retornó, del otro lado, dice: los trocos son tan críticos de la izquierda que terminan siendo parte del sistema capitalista. Y es así. Gracias por el aporte, Carlitos. Es así, lamentablemente es así según nuestro punto de vista. Es más, a ver, me gustaría, ¿no?, si alguna vez se banca en una discusión sin ofensas y sin chicanas que realmente ya están bastante perimidas, alguna discusión con altura con respecto a que, ¿qué hicieron alguna vez ustedes, hermano? Aparte de recluirse en esos espacios donde ustedes son los mejores y el resto somos una manga de imbéciles que no entendemos nada. ¿Cómo no nos dimos cuenta que eran los iluminados, che, no? ¿Qué lo tiró? Bueno.
Tiene que leer ahí, porque Nayib Ilov acaba también de mandar un mensaje que me parece que si no lo largamos ahora nos vamos a olvidar. A ver
cuál, pero no sé cuál es. Léalo usted.
Saludos, compañeros de la patria grande. El fascismo ayer asesinó públicamente a un miembro retirado de la Guardia Nacional. Esta es la derecha fascista en Venezuela. Quienes, diciendo que son opositores pacíficos y democráticos, están de espaldas a la historia. Pero titiritero detrás de bambalinas, el imperio norteamericano insuflando no solo dólares, sino elementos paramilitares, AMPA común y las hordas fascistas de los partidos de la voluntad popular y Primero Justicia, para las ejecuciones de soldados, chavistas y todos los que piensen diferente. Manda unas fotos que son verdaderamente terribles y pide justicia para este soldado del pueblo y sanciona a los responsables.
Acompañamos, compañerita, acompañamos esto. Bueno, le mandamos un saludo a Josefina Piana, a Nayib Ilov, a Carlos Maciocchi, Fernando Cuesta Garzón, Enrique Sandoval, Isabuca, Cristian Franco, Romero, Avanti, Marinela, María, Cristina Azulé, Club Bombase, Carmencita Ferreira, la Popi, Graciela Negreira, Aníbal Fernando, Pérez Menville, y quién es más, hay un montón ahí que se están sumando, Enrique Sandoval, Avanti, Marinela, ahí mira, bueno, se me van escapando algunos, ¿no? Pero bueno, le mandamos a todos, a todas y a todas, le mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y bienvenida al Club de la Pluma, otra nueva emisión del Club de la Pluma, donde vamos a arrancar el bloque internacional como corresponde hoy, como correspondería, con la columna en el retorno de nuestro compañero, amigo y hermano Carlitos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Y disculpen mi tardanza, pero bueno, en el tiempo iré explicándoles por qué está tanta demora en estos despachos de audios. Bueno, ahora estoy tratando de desmadejar las palabras para dar inicio a esta nota. Y es complicado, ya que el tiempo es breve y los hechos son cosas largas de contar. Es por todo sabido que la corrupción en Chile es institucional y se asoma rabiosamente también en el mundo privado, arrasando con sueños, proyectos personales, de quienes son crédulos, y por qué no, ingenuos clientes de este sistema. Nada puede asombrarnos, aunque con estupor y mucho cinismo y ánimo de empate de algún sector, ante la revelación del curso que siguió el dinero percibido por la cúpula del Partido Socialista de Chile y también seguramente por otros partidos políticos de izquierda del gobierno de la Unidad Popular. Bueno, vamos a la historia. Durante la dictadura se enajenaron los bienes raíces, talleres, imprentas, pequeñas empresas de los partidos políticos de la Unidad Popular. Y hace poco tiempo, años atrás, se buscó una fórmula cómo restituir el daño. Por supuesto, algunos locales, algunas sedes, algunas sedes partidarias pasaron a manos de carabineros, pasaron a manos de privados, se vendieron, la compró otra persona, en fin, distintos lugares que pertenecían a los partidos políticos de izquierda de la Unidad Popular antes del golpe del año 73 fueron pasados de mano en mano y vendidos, por supuesto, por estos facinerosos golpistas y sus colaboradores civiles. En fin, se buscó la fórmula para poder reparar, y la única fórmula para poder reparar este daño era devolviendo en dinero, de acuerdo a la tasación real de este tiempo, en dinero, por supuesto, a los partidos políticos. ¿Y quién mejor que recibiera estos dineros? No eran más ni menos que las direcciones nacionales de los partidos políticos. Ustedes se darán cuenta que Chile es un país unitario, es decir, centralista, y todo parte desde la cabeza de Santiago. Y acá, por supuesto, el Partido Socialista de Chile, partido de Salvador Allende, se hizo parte y se apropió esta dirección nacional de este partido de esos fondos. Y bueno, no fueron restituidos a las sedes provinciales, regionales, ni bajo ningún punto de vista, al contrario. Ellos juntaron este dinero, y qué mejor que hacer con él que ponerlo a jugar en la bolsa. Increíble, ¿no? A jugar en la bolsa y ponerlo también en la cartera, ¿ya?, de algunas empresas que fueron colaboradores de la dictadura. Caso Soquimich, por ejemplo, una empresa ligada al yerno de Augusto Pinochet, yerno de Pinochet que se enriqueció con la venta fraudulenta de las empresas del Estado. Qué terrible, ¿no? ¿Qué hicieron estos canallas? Y bueno, tenemos un drama, es un drama, pero no es un drama de un pueblo, es el drama de unos militantes, de viejos y viejas, de hombres, mujeres, de jóvenes que dejaron su vida, dejaron su tiempo, dejaron sus años, dejaron todo por una lucha popular, por una lucha sin igual, por una lucha en búsqueda de la libertad, en búsqueda de el derecho a la participación. Yo no voy a hablar de democracia, ¿no? Vamos a hablar de la participación. Y estos jóvenes, estos viejos, aquellos olvidados, aquellos detenidos, desaparecidos, aquellos ejecutados, fueron traicionados por esta cúpula. Que bien es cierto, ustedes todos saben que han sido denunciados muchas veces por su traición. Traición a principios, traición a ideales, traición a la historia de estos partidos políticos, ¿ya? Me refiero a partidos políticos que estaban ligados con un proyecto popular y nacional, que era el gobierno de Salvador Allende Gossen. ¿Y por qué no traicionaron al presidente de Chile, al presidente que cayó luchando ya en la moneda? ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron con la moral? ¿Qué hicieron con la razón? ¿Qué hicieron con la esperanza de muchos y muchos militantes, ya? Muchas personas que todavía creían en este tiempo. No hay palabras de la presidenta de Chile, no hay palabras de los senadores, no hay palabras de los diputados. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Y se han prestado para el escarnio de los otros canallas, de la derecha corrupta, como siempre, diciendo, bueno, ven, ellos también, así que ¿por qué no nosotros? Ellos han robado siempre. Ellos han sido una cáfila ladrona, una cáfila sinvergüenza. Caso de Piñera, presidente de Chile, que se hizo rico, ¿ya? Se hizo de su fortuna, vaciando un banco de Chile. Y bueno, fue sobreseído por presión de la ministra de Pinochet, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, a un juez, a Correa Ulo, así se llamaba el juez, el cual después contó que había sido presionado por la dictadura para no dejar sin efecto la orden de captura de este canalla. Y ahí está, de candidato a presidente. Y ahí están los socialistas en este instante, que tendrían que haber entregado sus cargos, cada uno de estos, haber llamado elecciones partidarias, por supuesto, y haber renovado directamente el plantel y haber reafirmado o reformulado su carta de principios. Qué terrible, ¿no? Y yo no digo solamente esto de los socialistas, pero también vamos a encontrarnos con sorpresa, ¿ya?, en otros partidos más que están dentro de la nueva mayoría. En estos días en los cuales se están preparando elecciones presidenciales, ¿ya?, en los cuales se está preparando todo un concierto, ¿ya?, en el cual aún no tenemos opción nosotros, ¿ya?, los que queremos un cambio, los que queremos recuperar el Estado para el pueblo de Chile, que aún no tenemos bien claro por quién va a ser nuestra apuesta. por quienes todavía dudamos de ese famoso Frente Amplio, ¿ya? Dudamos en algunos aspectos, no dudamos de algunos militantes de Nueva Democracia, de personas muy interesantes que están ahí, no dudamos de ellos. No dudo, por supuesto, del compañero Cueva, de la compañera Atman, yo no dudo de ellos. Yo dudo de algunos que de repente se subieron a este carro, ya, de la reformulación de principios y búsqueda de una nueva estrategia para recuperar Chile, pero bueno, yo dudo de algunos. Ojalá que mis dudas se disipen y con el tiempo tome partido y de una vez por todas digamos que vamos a cambiar para recuperar el Estado, para crecer y recrear el pueblo de Chile de una vez por todas. Desde el Gualmapu, un poco resfriado, compañeras y compañeros, un poco más viejo también, hace pocos días cumplí 60 años, y un abrazo y mil disculpas por no haber estado en estos tiempos con ustedes. Muchas gracias y un abrazo desde acá del Gualmapu por ustedes, Carlos Alberto Manchoqui. Un abrazo a Norberto, un abrazo a Gabriela y a todo el equipo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional le damos la bienvenida a la columna que nos envía desde Estados Unidos nuestra querida amiga y compañera Ilka Olivas Corado.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar un poco acerca de la migración forzada, del desplazamiento forzado. ¿Qué sienten esas personas? ¿Qué es lo que las impulsa, las obliga a migrar? Ya sea internamente o salen pues al extranjero. El título del texto es El Norte, la migración inminente. El norte no siempre es Estados Unidos. El norte, para los migrantes y desplazados, es un lugar lejano al que van en busca de la utopía. Obligados por las circunstancias, esas circunstancias tienen responsables. Un Estado inoperante, un sistema avasallador por tradición y una sociedad inhumana e insensible. Emigran forzadamente del pueblo a la capital o a otro país y les cambia la vida. Desde que ponen un pie afuera de sus nidos, jamás desde ese instante volverán a ser los mismos. Algo se rompe, algo tan valioso e íntimo que es imposible reconstruir y recuperar. Se esfuma y nos parte en dos, un antes y un después. Regresa de cuando en cuando en los suspiros tardíos de la nostalgia. Y como los recuerdos, no se puede tocar. Las migraciones y desplazamientos forzados son el exilio más doloroso. Son una herida viva, sangrante, que jamás logra secar, ni con el retorno. Esta melancolía se convierte en un estado anímico cambiante. Porque quienes se ven forzados a dejar sus nidos son como árboles a los que se les arrancó de raíz y aunque se les trasplante a otro lugar, jamás crecerán frondosos, aunque se les abone o cambie de tierra. Es lo mismo con los humanos, aunque tengan lujos materiales, aunque les cambie la vida laboralmente. Jamás nada ni nadie logrará llenar el vacío de la pérdida. La raíz es irreemplazable. Pero tristemente, en los casos reales de la migración y el desplazamiento forzado, que son personas marginadas por el sistema quienes lo viven, se enfrentan a una post-migración de humillación y explotación. Sin documentos y sin los recursos, el desplazamiento se convierte en un infierno. Sus migrantes son abusados de formas inimaginables por las autoridades del país de tránsito, por bandas delictivas que los trafican para fines infinitos, y también, si logran entrar al país de llegada, los espera otro tipo de averno, el de la depresión posfrontera, sumado al temor y paranoia constante de una deportación y el día a día de la explotación laboral. El país de llegada puede ser cualquiera. Las migraciones internas también se sufren día a día. El campesino que deja el trabajo en el campo para internarse en la urbe de cemento. Eso aniquila cualquier espíritu. El envío de remesas, la sobrecarga de trabajo, el estigma de ser migrante indocumentado o desplazado, el eterno insomnio, la zozobra y el dolor perenne por el nido roto, por la familia destrozada, porque cuando migra uno de los miembros, la familia se fragmenta y se pierde. Se pierde algo que jamás se podrá recuperar. Con las migraciones y desplazamientos forzados, perdemos todos. Porque cuando emigra un ser humano, emigran las tradiciones, la identidad, la cultura, emigra el talento. Ese talento que generalmente en el lugar de llegada no se puede desarrollar porque circunstancialmente las condiciones son también de explotación y abuso, sobre todo de invisibilidad y vivir en las sombras, en el caso de los indocumentados. La marginación es atroz. Cuando emigra forzadamente un ser humano, perdemos todos. ¿Cuánto vale la vida de un paria para que mueran miles tratando de cruzar las fronteras de la muerte? ¿Cuánto vale la insensibilidad y doble moral de la población mundial como para que siga siendo la migración y el desplazamiento forzado interno y externo un tema que no importe? El norte no siempre es Estados Unidos. Cuídense mucho. Les saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónica de una Inquilina. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que quién soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Que bien hace el playback, maestro. ¿Cómo le sale? No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el cielo, o porque a tu novia infancia, o tu idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de la madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo.
Como no somos extranjeros, somos todos habitantes de este continente maravilloso, nuestra maravillosa Latinoamérica. Seguimos en el bloque internacional recibiendo las voces de nuestras compañeras y compañeros. en este caso la columna desde México de Fernando Lizama Abado.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal detallan el megafraude del Estado de México. Buenos días, hermano Norberto. Dos tristes noticias para el país nos hacen modificar en medida nuestra colaboración semanal. La agresión que sufriera hace dos días Andrés Manuel López Obrador, líder del partido opositor Morena, en Veracruz. Tres mujeres lo agreden a Andrés Manuel López Obrador a huevazos. Deja la dirección del periódico Reforma el caballeroso y distinguido periodista René Delgado, sin dejar de colaborar en el mismo diario. ¿Qué mal se vio José Cárdenas en la entrevista a Andrés Manuel López Obrador? ¿Consigna o favorece a la clase política y al PRI? ¿Qué será? ¿Ricardo Monreal Ávila habla del megafraude o la elección de Estado en el Estado de México, donde Peña Nieto, en su afán de imponer a su primo Alfredo del Mazo, el voto duro del PRI está concentrado en el Estado de México y ha gobernado el partido tricolor durante 90 años el Estado de México? El partido opositor Morena está moviendo a los ciudadanos para que se evite el fraude en las 20 regiones del Estado de México. El mayor número de operadores que Rubiel Ávila supervisa y dirige. López Obrador y Monreal Ávila, hermano Norberto, afirman tener pruebas del fraude echado a andar para los próximos días, que serán las elecciones. Antes de las elecciones del 4 de junio, 8,000 funcionarios del Estado de México recibirán 10,000 pesos como apoyo a la comunidad y 24 dependencias del gobierno federal acompañarán la elección del Estado de México, según fuentes del diario Reforma. El objetivo es ganar a cualquier precio la elección del Estado de México. Según López Obrador, los secretarios, funcionarios del primer y segundo nivel, gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, serán operadores durante el domingo 4 de junio, fecha de la elección, al grado que la guerra sucia se inicia con estrategias desesperadas, desmovilizar y fomentar el abstencionismo. Otros estados, hermano Norberto, que tendrán elecciones este mismo día, el estado de Coahuila y el estado de Nayarit, y las presidencias municipales del estado de Veracruz. Peña Nieto surgió de un proceso democrático hasta llegar a un estado totalitario, un congreso controlado con el bombardeo de grandes salarios de funcionarios que viven como virreyes. Se modificaron las leyes a nuestra constitución. No se puede decirse que vivamos una democracia auténtica y el poder judicial está alienado. Que Está en juego el 4 de junio, la libertad, la dignidad de los mexicanos y la mitad de la geografía del país. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Al más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que piensas tú, lo siento yo. Eso soy como tú, soy como yo.
Con el agradecimiento de cada domingo, porque estos compañerazos hacen esa patriada de la patria grande de retransmitir nuestro programa en vivo y en directo allá en Monte Águila, la octava región de Chile, Radio Michoacán, les mandamos un fuertísimo abrazo. Junto a ellos vamos a recibir la columna que nos envía Enrique Sandoval, también desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos nuestros amigos del Club de la Pluma. Estamos acá otra vez en Violencia Crítica. El día de hoy vamos a comentar un hecho lamentable que ocurre hace apenas unos días. Un hecho que conmueve a México. Es un hecho que acá los mexicanos vivimos todos los días. Me refiero a esta estrategia de violencia, de impunidad, que implica el despliegue de un terror, el despliegue de una dinámica de degradación sistemática del tejido social, que implica no solamente la violencia física por parte del Estado mexicano para poder, permitir que haya un terreno adecuado para las políticas neoliberales. No solamente es una violencia física la que despliega el Estado, sino que es una violencia para determinados sectores sociales, principalmente los trabajadores, la gente pobre, las mujeres, los jóvenes también, los luchadores sociales, todas las agrupaciones de izquierda, los pueblos originarios que resisten, y dentro de estos sectores altamente vulnerables, altamente atacados por el Estado mexicano, altamente hostigados, pues se encuentra el sector de los medios de izquierda, que están los medios de izquierda, los medios también informativos, que son un poquito más independientes, pues son grupos que constantemente han sido atacados por el Estado mexicano, hostigados, golpeados, amenazados, intimidados de muchas maneras. Y apenas hace dos columnas, de hecho, acá en Violencia Crítica, lamentábamos el ataque, la muerte de Miroslava Breach, una gran periodista allá en el norte. Ella la asesinan el 23 de marzo, una muerte, insisto, muy muy lamentable, una muerte que suscita algunas movilizaciones, suscita el debate en redes sociales. Y sucede que apenas el 15 de mayo, hace unos pocos días, asesinan a otro de estos periodistas realmente comprometidos. Su nombre, Javier Valdés Cárdenas, es un periodista de allá de Sinaloa, Culiacán, por supuesto uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Pero antes de hablar del caso específico, quisiéramos enunciar que esta cuestión del ataque o de las agresiones hacia el periodismo de izquierda en México, al menos desde Peña Nieto, es algo que ha aumentado. Es algo, las cifras son alarmantes. Se habla de 106 periodistas agredidos, asesinados en el gobierno de Peña Nieto. Se habla de que México es, respecto de los otros países de América Latina y también del mundo, pues es de los 5 más peligrosos para ejercer esta valiente labor. Y por ejemplo, según los reportes oficiales, en 2016, apenas el año pasado, hubo 426 agresiones a periodistas. Cuando decimos agresiones acá, referimos, por ejemplo, ataque físico, de esa hubo 81 es la cifra, luego intimidación, esa hubo 79, amenazas hubo 76, privación de la libertad, esto es muy importante, es 58, y no menos importante viene el hostigamiento y el acoso. Ahí fueron 43 casos, hay otros casos más, pero lo interesante del tema es que la mayoría de estas agresiones, más del 50%, proviene, digamos, los autores intelectuales, son funcionarios públicos, gente que está en partidos políticos, principalmente del PRI, también del PAN, incluso también del PRD, y bueno, acá no es casualidad que en los lugares más pobres de la República Mexicana, sea donde el periodismo sea padezca realmente de esta violencia. Por ejemplo, es Guerrero, Oaxaca y Veracruz, son los estados en donde más violencia hacia el periodismo vamos a encontrar. Y bueno, este periodista, Javier Valdés Cárdenas, un gran sujeto, fue un periodista de esos periodistas muy particulares porque él escribió varios libros, en primer lugar. Uno de ellos, yo no los he leído, la verdad, sí sabía este periodista, pero yo no he leído sus libros. Uno es Miss Narco, el otro es Levantones, el otro es Narcoperiodista. Y bueno, además de sus libros, que están muy especializados en los temas del narcotráfico, que por cierto ganó muchos premios, reconocido internacionalmente incluso, pues también colaboraba periódicos como La Jornada, se publicaba en Proceso también varios de sus artículos, Gato Pardo, y es fundador de un seminario importante allá en Sinaloa que se llama Río 2, bastante, pues es una labor comprometida la que hacía este señor. Cuando se dirigía el 15 de mayo a su trabajo, es asesinado de una manera muy cobarde, de una manera bastante ventajosa, de una manera realmente nos indigna, nos llena de rabia. Parece que por unos sujetos que van en un carro, hay impactos de bala, hieren asesinan al señor Javier Valdés. Hay impactos de bala en el cuerpo y también en la cabeza, parece que muere inmediatamente. Y entonces, pues esto conmociona a la gente en Sinaloa y también conmociona a la gente del resto de México, sobre todo a la esfera de los medios de comunicación de izquierda y alternativas, porque hace dos semanas, insisto, hablábamos de Miroslava, y ahora Javier Valdés, pues bueno, es una situación sistemática, es una situación de violencia desplegada contra ciertos sectores muy, muy específicos. Por supuesto que esto genera indignación en redes sociales, en algunas protestas, particularmente allá en Sinaloa. Actualmente, incluso el crimen de Estado de Miroslava es impune. Este crimen también deja en contra de Javier Valdés, pues también sigue impune. Y lo que yo quiero rescatar es que esta cuestión de investigar sobre la cuestión del narcotráfico realmente, en primer lugar, es una labor importante acá en México, ¿no? Este sentido común que ahora se ha generado, se ha ganado más o menos en las izquierdas, de la colusión entre el narcotráfico y el Estado en sus tres niveles, pues bueno, ese sentido común se ha generado gracias a las investigaciones de estos periodistas muy importantes. Gracias a su labor de investigación, es como nosotros podemos saber que el narcotráfico realmente es parte fundamental de la economía capitalista informal acá en México. sabemos, es obvio para nosotros los mexicanos, la cuestión de la articulación entre el Estado, incluso los municipios, la Policía Federal y el propio narcotráfico. Son niveles de violencia que en México han alcanzado cifras enormes y, por supuesto que nosotros queremos contribuir en esta pequeña columna y a difundir esto, sobre todo porque nosotros insistimos siempre que la violencia que despliega el Estado mexicano no solamente es una violencia física, es una violencia también simbólica, que implica una epistemología del terror, no solamente asesinar a la víctima, sino intentar borrar el crimen, intentar, culpabilizar a la víctima, decir que estaba en el lugar equivocado, que es su culpa, cuando son mujeres, por ejemplo, que se vestían muy provocativas, que estaban metidas en algo más, que la familia es la que se tiene que hacer responsable, no el Estado. Entonces, el intento, o sea, cuando un crimen de estos queda impune, significa que hay una especie de estrategia para borrar el propio crimen, para intentar que el crimen quede atrás, o sea, que el crimen no pueda inscribirse en la memoria histórica de la construcción, o más bien de la memoria histórica para la construcción de una alternativa posible de sociedad. Con esto quisiéramos recomendar los libros de Javier Valdés. Yo ya estoy leyendo uno, para que no digan que no los leo, y sí quisiera recomendar a otros dos escritores muy buenos que también están comprometidos con esta labor de investigación en torno al narcotráfico, escritores muy muy buenos, uno de ellos el señor Zurdo Mendieta y el otro el señor Elmer Mendoza. Estos dos escritores ahí me los recomendó mi maestra que me formó en el marxismo, Ana María Rivadeo, tal vez después hablemos de ella, pero yo empecé a leer las investigaciones, las novelas, las historias de estos señores que retrataban en sus libros, y realmente en la novela uno a veces uno cree que va a leer ficción, pero no, en realidad estos sujetos, estos escritores, además de que son grandes literariamente, tienen muy claro la profundidad que implica este vínculo entre el Estado y el narcotráfico. Y realmente son magníficos estos señores. Hay un libro que se llama La prueba del ácido, ojalá lo puedan leer, incluso también allá en América Latina. Creo que está en internet, en PDF alguna vez lo vi. Es un libro fantástico que realmente yo creo que logra retratar muy bien esta violencia que viven allá las familias, los luchadores sociales, las mujeres, la gente pobre, la gente de pueblos originarios, la gente indígena, la violencia que viven en estos lugares, que realmente es una violencia de ficción, es una violencia muy kafkiana, es una violencia que realmente, es como imposible de creer el nivel de violencia el nivel de sadismo, el nivel de impunidad al que hemos llegado. Yo creo que estos señores logran retratar, y entre las izquierdas eso a veces genera, no solamente entre las izquierdas, entre la propia gente, esto ayuda a generar un sentido común de disconformidad, un sentido común de que este es un crimen del Estado, este es un crimen en colusión con el Estado mexicano, es un crimen con ciertos actores políticos que tienen ciertos intereses que muchas veces tienen que ver con mineras, muchas veces tienen que ver con conflictos socioterritoriales, tienen que ver con conflictos en donde tienen que exterminar a una parte de la población para poder llevar adelante esta dinámica de saqueo neoliberal. En fin, insistimos, estamos muy enojados por la muerte de Javier Valdés, y nosotros creemos siempre que la indignación es una cosa fundamental, es una cosa que nos mueve, que nos hace seguir, que no nos vamos a desmovilizar, pero siempre creemos que hay que estar organizados, hay que estar preparados, hay que investigar, hay que cuidarnos entre nosotros, hay que empezar a discutir entre nosotros, hay que crear alianzas, hay que intentar ganarle al Estado estas mejores condiciones de lucha. Hay que luchar por la democracia, hay que luchar por la seguridad, hay que luchar para que este periodismo crítico llegue a más gente y pueda generar un sentido múltiple de rebeldía que apunte siempre a la construcción de la contrahegemonía. Yo con esto cerraría la columna de violencia crítica. Les mando un gran saludo a todos los escuchas de Violencia Crítica, también al gran equipo del Club de la Pluma. Que estén muy bien. Hasta luego.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo que yo soy como tú, eres como yo.
Comunicacional. Un fuertísimo abrazo a Johnny Cuadrado, que está haciendo la tesis y nos está escuchando. Te saldrá bien escuchando, ¿no, hermano? Les mandamos fuerte abrazo. También le mandamos un fuertísimo abrazo a la compañera Aldana Martínez, que desde Buenos Aires también nos está escuchando. Sentí que había bajado algo, pensé que me quedé sin aire. No me sacó del aire este, ¿no? No, todavía no.
Continuamos de tiempo, como ya todos saben.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra queridísima compañera y amiga Nayib Bilov.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilov para el Club de la Pluma.
A tu lado. Solo digo yo, muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Los compañeros de la Patria Grande. Quiero compartir hoy un escrito de Marco Teruggi sobre el actual esquema de la ofensiva paramilitar en Venezuela. Una unidad de 20 paramilitares ingresó desde Colombia, en la frontera por Guadalito, y otros elementos fueron movilizados desde Aragua a la ciudad de San Fernando. El objetivo, con el ingreso de estos grupos, es generar destrozos, ataques focalizados y asesinatos de líderes chavistas. Su misión desde fuera responde a la imposibilidad encontrada hasta el momento de desarrollar acciones con grupos ya instalados en el territorio nacional. Ante esto, se reforzó con la siguiente acción. Cada paramilitar pasará a coordinar un grupo de 20 paramilitares que se transformarán en células, 20 células desplegadas con armas de guerra y entrenamiento militar y respondiendo a una estructura similar. La intervención y el despliegue que tiene como objetivo principal Caracas, el centro del poder político del Estado. En la retaguardia, el Estado fronterizo, como el Táchira, desde 2014 viene cumpliendo el papel de transformarse en centro de acciones paramilitares al servicio de los planes de la derecha fascista. En marzo fue desmantelado un campamento de paramilitares. Desde el inicio de este ciclo, allí se han agudizado las amenazas sobre la población, los comerciantes, los transportistas, los toques de queda, el cierre prolongado, accesos de zonas como el municipio Andrés Bello, que fue durante 2 semanas asediado, y los ataques también a cuarteles militares y de la Guardia Nacional. Los videos, declaraciones e imágenes son testimonio de ello. Atacar la distribución y desabastecimiento de la comida ha sido una constante desde hace años, lo que ha generado desgaste en la gente y cada vez más rechazo a su accionar nefasto. Pero esta retaguardia se ha multiplicado en estos días, en otros puntos del despliegue paramilitar en el país. El interín excepcional es similar. Los ataques a instituciones públicas, los incendios de transportes, locales del partido de gobierno, todos sus comercios, el terror sobre la población, las barricadas con armas de fuego, policías, y en los cuarteles, asesinato de chavistas e inclusive de sus propios manifestantes de derecha en sus protestas. La guerra no está por venir, la guerra está en desarrollo. No hay que esperar el desembarco, los elementos paramilitares están desplegados sobre el territorio. Esta está dirigida centralmente por Voluntad Popular y Primero Justicia, partidos de la derecha fascista que encabezan la dirección de la escalada insurreccional. El plan es inundar de mayor violencia como en su accionar, como es el caso último del joven que fue linchado y prendido fuego en Altamira, o en el número de víctimas que se van incrementando en cada paso. Lo necesitan para fracturar la sociedad, para seguir infringiendo el odio, para encaminarlo a la insurrección y para su frente exterior, el principal, del cual esperan una intervención más abierta y un apoyo más decidido. La intervención ya está en marcha. Este artículo de Mario Tucci, si bien es cierto, refleja una de las posiciones, cómo visualiza la situación actual en Venezuela. Si bien es cierto, hay despliegue de paramilitares en el país, pero la reciente propuesta del gobierno de llamada a una constituyente ha sido la mejor contención y la mejor arma para aplacar estos afanes. Todos, inclusive elementos de la derecha, opositores al régimen, están cansados y reflejan en sus posiciones y opiniones que no quieren más el asedio, que no quieren más los bloqueos, que no quieren más el ser sometidos a una escalada de terror donde inclusive la vida de ellos no cuesta nada. Vienen tiempos complejos, pero tiempos de lucha. Persisten un grupo sobre la inmensa mayoría que se está abriendo paso por encontrar soluciones, incluso en las personas que adversan al proceso. Son tiempos de tensar las fuerzas y de prepararse también para la respuesta del enemigo. No lo subestimamos, pero tampoco caemos en falsas esperanzas de que ellos van a cambiar el rumbo y los objetivos. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, puerto, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Cinco, más de 50, los años que hemos tenido, la suerte de haber vivido. Métodos de venta, consecuencia que sustenta el rumbo que hemos tomado, que fue el camino trazado desde el montar a la tierra, sin dejar en pie de guerra, estar sirviendo a tu lado. Son los días.
digo no.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. No nos vamos de Venezuela porque ahora le toca el turno a este reporte que semanalmente nos envía nuestro compañero y amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz del Táchira, la región del Táchira, corresponsal del pueblo en el Club de la Pluma.
¡Viva el socialismo! ¡Viva la victoria! Han sido los dos sueños que trataron de quebrarse, pero tú has sabido alzarte a golpe de fe y empeño.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos Norberto y todos quienes forman parte del Club de la Pluma ahí en la República Argentina. Reciban un cordial saludo desde la República Bolivariana de Venezuela y la web radio CDP La Viglietti. Esta semana estaremos ahondando en lo que significa y en lo que ha significado la toma de posición por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con relación a lo que han sido las acciones de contención de las manifestaciones violentas propuestas por la oposición en las últimas semanas en distintos estados y municipios del país. Cabe recordar que la intensificación de las acciones de calle y la virulencia internacional con relación a consolidar una línea discursiva sobre la consolidación de un golpe de Estado en Venezuela surge a raíz de una manifestación de la fiscal Ortega Díaz cuando afirmó el pasado mes de marzo que sentencias como las 155 y 156 del TSJ habían roto el hilo constitucional en el país.
Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el conocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento.
Como consecuencia de estas declaraciones que se dan en el marco de la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Ministerio Público, el presidente Nicolás Maduro convocó al Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de darle solución a este impasse de poderes. Cabe destacar que el Consejo de Seguridad Nacional está conformado por los titulares de los principales poderes públicos de la nación y esta vez dos sillas quedaron vacías, la de la Presidencia de la Asamblea Nacional, organismo que se encuentra en desacato, y la silla del Ministerio Público, que preside la fiscal Ortega Díaz. Ortega Díaz visitaría 24 horas después al presidente Maduro en el Palacio de Miraflores, pero en un encuentro que no trascendió más que fotografías y reportes televisivos sin participación directa de los involucrados, haciéndose referencia solamente a la entrega por parte del Ministerio Público del resultado de la Comisión de la Verdad y Justicia que investigó los crímenes de Estado en lo que se denomina la Cuarta República en Venezuela. Hoy, ya con más de 50 muertos producto de distintos actos de terrorismo callejero, no pocos referentes dentro y fuera de Venezuela aseguran que la posición adoptada por el Ministerio Público en el país ha sido determinante para la escalada de violencia y el grado de impunidad sobre los hechos públicos notorios y comunicacionales que factores claramente identificados e integrantes de la oposición en Venezuela han participado en el intento de derrocamiento del gobierno bolivariano. Tal es el caso de Isaías Rodríguez, ex fiscal general de la República, quien afirmó días atrás que la Fiscalía no está para jugar a la candelita. Hoy esta institución está sesgada.
Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos y de nuestros hechos, no escudarnos. La Fiscalía no es una institución para jugar a la candelita. Después de la Presidencia de la República, creo que es la institución más difícil que tiene este país, porque tiene que ser absolutamente independiente, resguarda las garantías de los ciudadanos y es un factor de equilibrio fundamental para el país. Por eso, insisto, yo pido que recapaciten dentro de la Fiscalía pido que reflexionen y pido que asuman una responsabilidad para conducir el país hacia la paz. Las investigaciones que realiza la Fiscalía las hace con el CIPC. El CIPC es el Poder Ejecutivo. Yo quise que el CIPC lo tuviera la Fiscalía. Se lo pedí al presidente Chávez. No me lo dieron. Pero hay investigaciones del CIPC y hay investigaciones de la Fiscalía. Es posible que las investigaciones, porque las investigaciones que hace la Fiscalía no son palabra de Dios. Tú haces una investigación. Esa investigación no es una prueba, es una investigación. Se va a convertir en prueba cuando lo lleves después, claro, al órgano jurisdiccional. Porque la característica fundamental de la prueba es lo contradictorio de la prueba. O sea, en la prueba tú tienes la oportunidad de tener dos visiones y dos versiones. Esas dos visiones son las que te van a dar, las que van a hacer que el juez califique el hecho como un hecho determinante. En este momento lo que estés precalificando. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una experticia, con una sola experticia de la Fiscalía, los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete,
correcto,
que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Yo creo, además la vi muy nerviosa, ella no es así, la vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía señas y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal, que le están dando malos consejos. Y si es así, que lo diga, reflexione. Y si no es así, que también lo diga.
Hasta aquí nuestro reporte por esta semana. Les dejo un apretado y fraterno abrazo internacionalista desde la Bolivariana
Venezuela. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo que yo soy como tú, tú eres como yo.
Yo soñé con aviones, que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana.
Continuamos en el Club de la Pluma, le mandamos un fuerte abrazo a Julia Ornete, dice abrazos compañeros. Mónica Gómez dice, hay que romper el blindaje mediático a la mentira sistemática que los medios monopólicos ligados a las corporaciones imperiales, históricamente golpistas y opresoras de las soberanías de los pueblos, están haciendo para justificar intervenciones que solo tienen como intención el saqueo de los pueblos, el saqueo de los bienes naturales. Vienen por nuestra América, no dejemos que pasen. Y Gladys Corral dice, muy bueno el programa, lo felicita por la pluralidad de voces del continente, eso es lo que necesitamos. Muy bien por Morner en México con López Obrador, gracias compañeros, los medios hegemónicos desvirtúan la realidad de nuestra patria grande hasta la victoria siempre, gracias compañera, fuerte abrazo Gladys Corral. Seguimos en el bloque internacional y ahora le toca el turno a la amada Cuba con la columna de nuestro querido amigo y compañero el profesor, el doctor Néstor García Iturbe, que nos envía su columna desde La Habana.
Que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero hago tierra y oscuro, y espero quiero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturpe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Este sábado fue 20 de mayo. Esta es una fecha donde para todos los cubanos revolucionarios, es una fecha en que Cuba comenzó a ser una neocolonia de los Estados Unidos. Y precisamente hay otros cubanos, los que no son revolucionarios, que consideran ese día como el día de la independencia de Cuba, lo cual es totalmente falso. Sin embargo, el señor Donald Trump ese día se le ocurrió hacer una proclama presidencial felicitando a los cubanos y a los cubanos americanos, sobre todo a estos últimos, por el día de la independencia de Cuba. Como es natural, en dicha nota se hace repetidas referencias a lo que ellos denominan cubano-americano, un engendro conformado por Reagan y más Canosa, para que los que abandonaron Cuba y se hicieron ciudadanos estadounidenses en un futuro tuvieran derechos en Cuba, e inclusive poder llegar hasta formar un gobierno mediatizado acorde a los intereses estadounidenses. Como es natural, esos son turbaciones mentales de Miami y de la gente que vive allí, que piensan que en Cuba alguna vez se irá hacia atrás y que ellos podrán nuevamente tener el poder en sus manos. Y por eso es que se creó esa cosa que se llama cubano-americano, que no existe legalmente en ningún lugar. En la nota que firmó Trump, pero que yo me imagino quién le escribió, se habla de José Martí, desconociendo lo que Martí de verdad pensaba de los Estados Unidos, del imperialismo, de su oposición férrea a que Estados Unidos pudiera avanzar primero en Cuba y después en América Latina para imponer su dominio a los pueblos que van del Río Grande hasta la Patagonia, porque eso sí tenía bien claro Martí, qué cosa era nuestra América. Sin embargo, en la nota de Trump se habla de José Martí, una total ignorancia de lo que Martí representa por su pensamiento y por su obra y lo que Martí tiene en su mente cada vez que se lanza a la lucha precisamente por la libertad de Cuba, pero contra el imperio. Como les dije al principio, estoy casi seguro de que Trump lo único que hizo fue firmar la notica. Una notica hecha a tarde, porque Trump se había ido para el viaje este por Arabia Saudita y otros países, y parece que a alguien se le ocurrió o le acordó que no había hecho nada en relación con Cuba. Y ese alguien yo creo que fue Marco Rubio, el que propuso la notica. Creo que fue él por el estilo, creo que fue él por la ignorancia y creo que fue él precisamente por la idea que se quiere desarrollar en la nota. Es que precisamente este 20 de mayo no es lo que Marco Rubio puso en la nota y Trump firmó. Este 20 de mayo es otra cosa. El día de la independencia de Cuba es el 1 de enero de 1951.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, Territorio Libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo pienso yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Y pusieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborotada y feliz, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Y empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Una ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Como el pueblo sincero aplaudía entusiasmado, todos los chiquitrillados arrancaron el letrero.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.
Que quitaran el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite,
gracias Fidel.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Así estamos en compañía de nuestra querida compañera y amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo anda usted, señora?
¿Cómo anda usted, Norbert? Nosotros bien. Por aquí muy bien.
Bueno, meta ensalada, ¿no?
Estamos con ensalada, esperando a ver si nos hacen un asado.
¡Apa! ¡Apa! ¿Quién le va a hacer al asado? ¿El hijo? ¿Uno de los hijos?
No sé, los varones.
Los varones, bien. ¿Y la ensalada de qué está ofreciendo vos? A ver.
Y en este momento de berenjena y cebolla.
Ajá. Bien, ahí.
Es bueno.
Algo para acompañar merece. Y un tinto, por supuesto, ¿no?
Pero eso se descarta, por supuesto. claro, es domingo y no manejamos.
Sí, más vale, no. Bueno, claro. Pero para ir para estar en tu terreno hay que manejar de vez en cuando.
Sí, no, pero yo de acá no me muevo. Los domingos acá estamos.
Bueno, vamos con tu columna, compañero.
Vamos con esto. A ver, Norberto, hoy le puse un título,
sí.
La magia del poder.
Sí.
Está entremezclado con la conmemoración de este último 25 de mayo.
Uh-huh.
Vos sabés que hace poquito ha sido, en esta semana, y ese 25 de mayo es una fecha que forma parte de los comienzos de nuestra identidad como nación. Pero bueno, este último 25 lo vimos al presidente Mauricio Macri cruzar una plaza totalmente vallada, con muchos cuerpos de seguridad, pero sin convocatoria de público. No convocaron.
Sí.
Ese presidente que durante su asunción se olvidó de jurar por la patria, ese día cruzó la Plaza de Mayo para asistir a un acto religioso, el famoso Te Deum, que siempre forma parte del protocolo de esa conmemoración. Cruzó la plaza, solito, vallado, y en la catedral recibió una advertencia sobre la situación social que vive nuestro país. Ayer sábado, dos días después del 25 de mayo, hubo un desfile militar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
uh-huh.
Un desfile conmemorativo de esa fecha del 25 de mayo, que sí estuvo destinado al público. Pero a ver, yo en las pantallas de la televisión no alcancé a ver al presidente Macri ayer sábado. Y como si esto no fuera suficiente, en los carteles que se mostraban detrás del palco central, se indicaba que el desfile se refería al 25 de mayo de 1816.
Sí.
Y no al 25 de mayo de 1810. A ver, Norbert, confundieron fechas, confundieron conmemoraciones. Todo parece indicar que las autoridades constituidas en nuestro país
estarían muy amargados por eso, por ahí, ¿no?
No, pero además hoy no saben de qué se trata la conmemoración.
Ni siquiera.
Es mucho más grave. Entonces, bueno, ante tanto absurdo de estos últimos días y tantos desvaríos, empecé a recordar algunos viejos textos que leíamos en la universidad sobre el poder y la necesidad que siempre tiene el poder de escenarios que refuercen su autoridad. Y bueno, dicen los que saben que el poder es la capacidad que tiene un individuo o un grupo para que otros lo obedezcan.
Sí.
Eso es el poder. Pero también dicen que la fuerza del poder radica más en el consentimiento que en la violencia. Sí. La violencia siempre es breve para reforzar el poder. Lo que lo refuerza realmente es el consentimiento del resto que no pertenecen al poder. ¿Por qué el consentimiento es tan importante? Porque para que el poder subsista, dominantes y dominados tienen que compartir los mismos conceptos sobre las formas y los procedimientos que se tienen que seguir para reproducir, digamos, la estructura social del grupo.
Sí.
Y bueno, entonces empecé a recordar que algunos ejemplos rápidos, que por ejemplo cuando los grupos humanos sobrevivían solamente de la caza y de la recolección, el poder estaba depositado en el mejor cazador, en el más fuerte.
Sí.
Es cierto que aquellos eran tiempos en que los riesgos de la supervivencia cotidiana podían conducir a la desaparición del grupo, había poca tecnología. Pero en aquella época, si bien todos comían después de la cacería, también todos consentían en que el jefe de la excursión de caza debía llevar la mejor parte de la presa. Mira qué pequeño que empieza el consentimiento. Bueno, pero también recordemos que los hombres necesitan además canalizar sus temores y sus inseguridades con otros pactos y convenios, que esta vez lo realizan con lo sobrenatural, con los dioses.
Uh-huh.
El tema de la religión siempre calma angustias. Y entonces vamos a dos ejemplos rápidos que todos conocemos de antiguas ceremonias que reforzaban el poder del grupo dominante. El antiguo Egipto.
Sí.
En aquella época los ritos solemnes que encabezaban el faraón y los sacerdotes de Amón garantizaban una vez al año la crecida anual del río Nilo, y con esto se regaban los campos y se aseguraba una cosecha buena. Vamos a la costa andina en el periodo prehispánico, y allí en los centros ceremoniales, en otros ritos, los sacerdotes anunciaban los tiempos húmedos y los tiempos secos, y marcaban el ritmo de la siembra y de la cosecha. Tanto en Egipto como en el mundo andino, como contraprestación por tales servicios que ejercía el poder, y eso de servicios entre comillas, la población tributaba con bienes y servicios al poder político y religioso. Esa era la mejor demostración del consentimiento que sostenía el poder. Lo cierto es que pasaron los siglos y los milenios, y en Europa Occidental, durante la Edad Media, los reyes eran considerados por la población como taumaturgos, es decir, capaces de realizar prodigios. Cuando llega el siglo XVIII, en esa Europa Occidental, las dinastías borbónicas europeas le agregan algo más al poder y advierten a la población que su poder, el poder real, tenía un origen divino, porque se lo había entregado Dios. Hasta entonces, en las colonias españolas de América, el pacto entre el poder monárquico y sus habitantes se sustentaban en el consentimiento de los criollos. Recordemos que pasaron varios siglos con ese consentimiento. Pero, a ver, cuando llegan los finales de ese siglo XVIII, los hijos de las aristocracias criollas, que habían podido estudiar en las escasas universidades de estas tierras, empezaron a discutir la magia que sustentaba el poder del rey. Ellos son los que en toda la América española empezaron a usar la palabra patria, y la empezaron a usar desde los cargos de los cabildos. Es cierto, a ver, Norberto, que los que discutieron la magia del poder real entonces eran pocos, pero eran también pocos los que podían acceder a los estudios. No importa que fueran pocos, ellos fueron los primeros en decir: el poder del rey no tiene un origen divino, lo otorgan los ciudadanos, porque el poder reside en el pueblo. Esto es lo que está en el discurso de aquel 25 de mayo de 1810, cuando empezamos a ser república y dejamos de ser la colonia de una monarquía. A ver, esa fecha fue el punto de partida de un nuevo pacto y de el comienzo de un camino muy largo por el que todavía transitamos y no hemos llegado al final. Pero fíjate vos que desde aquel 25 de mayo de 1810 hasta nuestros días seguimos insistiendo en que el poder reside en el pueblo. Y por eso muchos de nosotros nos negamos a legitimar la descripción del mundo que hace el discurso oficial. Volvamos a este 25 de mayo de esta semana, esta conmemoración. Es evidente que el presidente Macri sabe que la mayoría no comparte su interpretación de la realidad, es decir, no comparte su ideología. Por eso cruzó la plaza rodeado de vallas y de fuerzas de seguridad sin convocar a los ciudadanos, porque él sabe que ya no le prestan su consentimiento a esa forma de ejercicio del poder.
Sí.
Es evidente que las dimensiones imaginarias del poder constituido se están achicando en nuestro país. Ha perdido la magia que tenía el poder monárquico de la Corte Suprema de Justicia. Fíjate vos que hoy discutimos, aborrecemos y nos manifestamos en contra de sus dictámenes. No lo habíamos hecho antes. Tampoco, digamos, los representantes parlamentarios cuentan con nuestro consentimiento ciego. Los discutimos, los criticamos, les reclamamos que no nos representan bien. Y fíjate vos que hasta discutimos el tributo que debemos pagar por los servicios de luz, agua y gas. son tributos parecidos a aquellos que pagaban los habitantes del Antiguo Egipto. No nos confundamos. A ver, estos actos conmemorativos de este 25 de mayo también están señalando que el presidente Macri y sus aplátres han tomado nota que ya no queda margen para las ceremonias públicas con las que habitualmente el poder se refuerza. No se animan a hacer ceremonias públicas. Mira, Norberto, creo que estamos transitando el camino de una nueva interpretación de la realidad. Es posible que si no legitimamos ni consentimos esos residuos que han quedado de la pesada herencia monárquica del siglo XVIII, porque esa es la pesada herencia y no otra, es posible que si no los legitimamos hayan comenzado los tiempos de exigir un nuevo pacto, es decir, una nueva constitución que reorganice las relaciones de los habitantes de nuestra patria. Pero bueno, para que esto suceda, tenemos que seguir transitando el camino. Y necesitamos en ese camino pensar en la comunidad organizada. Creo que esto es lo que todavía nos queda por transitar y que empezó en ese 25 de mayo de 1810.
Querida compañera y amiga, excelente columna como de costumbre. Nos encontramos próximo domingo. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente para ti, un abrazo muy grande.
Gracias, querida. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Los murmullos de la historia para el Club de la Pluma. Continuamos nosotros con más todavía aquí en el Club de la Pluma. Ya se viene la columna de nuestra querida y amiga compañera Lucía San Giorgio, Empoderadas.
Que cuestan dolor, como herida de carne salada. Sabe bien la canción a quien da cuando sanar. Los vecinos que queman la flor prenden soles vestidos de rara. Pero el soplo que sigue al amor los apaga. Cuando anuncie en el buen temporal, quiero estar acostado en el alma, dando brincos como un fauno azul en la calma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Estamos en comunicación con Gloria López Ortiz, presidenta de la ONG Buenos Vecinos de Once. Y primero de todo, Gloria, quería pedirte, por favor, para la gente que aún no te conoce, que te presentes y que nos cuentes un poco de qué se trata esta organización Buenos Vecinos de Once.
Hola. Nuestra organización Buenos Vecinos nació en 2010. Espontáneamente nos organizamos vecinos de manera espontánea. Es una organización apartidaria y nos organizamos debido a que el Estado estaba ausente o más bien asociado con los diferentes tipos de organizaciones mafiosas que funcionan aún hoy en nuestro barrio. En nuestro barrio tiene prostíbulos, tiene venta de drogas, hay sectores que están atravesados por el narcotráfico, tiene venta ilegal de productos de contrabando de talleres clandestinos. Y bueno, debido a esto, los vecinos nos organizamos porque directamente es porque hay una ausencia, no me gusta decir ausencia del Estado, sino más bien digo que hay como una vista gorda de parte del Estado con respecto a estas actividades ilegales, de las cuales el vecino que vive en nuestro barrio es víctima.
Ahora quisiera preguntarte sobre la denuncia que se presentó el miércoles 17 de mayo en Comodoro Py por parte de Buenos Vecinos de Once, con la denuncia de 11 prostíbulos en la Comuna 3. Quisiera saber cómo empezó esto, una denuncia tan grande, y que nos cuentes un poco de la actividad de despegatinas que ustedes vienen promoviendo, que entiendo que también está relacionada con el surgimiento de esta denuncia.
Bueno, la denuncia que presentamos en el juzgado 6 de Canicola Corral, ahora en mayo, se origina justamente con la despegatina que nosotros hacemos, que salimos mensualmente a despegar papelitos de oferta sexual que están expuestos en el mobiliario urbano, con el fin de concientizar a las personas que pasan y a nuestros vecinos sobre qué hay detrás de esos papelitos, ¿no? Nosotros le contamos a los vecinos y al transeúnte en general, cuando hacemos la comunicación de esta actividad, lo que contamos que detrás de ese papelito no solamente hay un prostíbulo en el cual se ejerce la prostitución, se cooptan chicas y en muchos casos que son extranjeras, en muchos casos que son menores y que no tienen la libertad de estar ahí, sino más bien están sometidas a alguien que las trajo y bueno, en muchos casos linda con la trata de personas, con fines sexuales, la actividad que se hace en estos lugares. Y también queremos que se concienticen las personas y que sepan que detrás de esos lugares también hay narcomenudeo. O sea, esos son puntos de distribución del narcotráfico, los prostíbulos. Entonces hay como dos actividades mafiosas entrelazadas, y esa es la razón por la cual nosotros hacemos la despegatina. Queremos crear conciencia. Hacemos un acopio de los papelitos de manera mensual y vamos haciendo un censo. El papelito suele tener un número de teléfono y bueno, a veces es un teléfono fijo, a veces un celular, no importa. Nosotros nos ocupamos una vez al mes de llamar a todos esos números para hacer el censo de a dónde están ubicados. Llama un integrante de Buenos Vecinos, pregunta, haciéndose pasar por cliente, pregunta la dirección, saca información de los lugares. Preguntamos cuántas chicas hay, de qué nacionalidad, todo como un trabajo de investigación para tener ideas sobre la actividad de cada uno de esos lugares. Ahí nosotros llegamos a estos 11 prostíbulos en este año, que son solamente en la Comuna 3, ¿no? Tienen antecedente y bueno, en este caso se abrió una causa en el juzgado 6, que fue en un momento en el que el juzgado estaba de turno, entonces por eso tocó ese, y ahí fuimos a hacer la declaración testimonial de estos 11 que nosotros teníamos confirmados y llevamos las pruebas y todo lo que el juez le sirva para hacer la investigación y demás. Tiene un antecedente esta denuncia. Nosotros en 2014 denunciamos 36 prostíbulos en toda la ciudad. Este fue un trabajo que hicimos junto a la Fundación La Alameda en ese momento. Nosotros hicimos todo este trabajo de inteligencia con nuestra ONG en el barrio, en San Cristóbal, un poco en Flores, y La Alameda completó. La Alameda, de alguna manera, o sea, nos enseñó a hacer la inteligencia para llegar a este, para tener este censo y que sea información certera, ¿no? Así que bueno, con ese antecedente, nosotros esos 36 prostíbulos que anunciamos en 2014, una vez que hicimos toda la recopilamos toda la información, lo llevamos al fiscal Delgado, al fiscal federal Delgado, y él corroboró nuestra investigación y su inteligencia con prefectura, porque él eligió en ese momento hacer inteligencia con prefectura, y confirmó la mayoría de los 36 que nosotros habíamos que le denunciábamos.
Quisiéramos saber también cómo fue la declaración en el juzgado de Canicoba Corral, cómo fue tu experiencia presentándote como denunciante, cuál fue el trato y qué es lo que vos podés esperar en base a esa reunión.
Bueno, ¿cómo me sentí declarando? El juzgado de Canicoba Corral está atiborrado de expedientes y además se ve que tiene poco espacio, porque declaré en una habitación en la que había 4 escritorios y estábamos haciendo declaración 3 personas al mismo tiempo. O sea, yo, al lado mío había un médico declarando sobre una causa de importación de STEM, yo escuchaba su declaración y él escuchaba la mía. Los secretarios me atendieron muy bien, me pidieron disculpas por eso, por el amontonamiento. Yo les dije que me importaba poco si tenía que declarar hasta de pie en un pasillo, siempre que la causa llegara a buen puerto. Yo declaré tranquila porque llevaba pruebas y la certeza de que lo que estaba declarando sucede, es verdad, y es algo cotidiano en mi barrio, ¿no? Me dijeron que, pregunté cómo iba a seguir esto, me dijeron que es posible que se desdoblen, la causa esta originaria se desdoble en 11 causas, siempre que cada uno de esos lugares ya esté judicializado. Yo le indiqué al secretario que sí, que están judicializados, porque no es la primera denuncia que tiene cada uno de estos prostíbulos. De hecho, algunos estaban en nuestra primera denuncia en 2014, ¿no?, de los 36 prostíbulos aquellos. Entonces me dijeron que depende a quién le toque, cada juez decidirá qué hacer con ello, ¿no? Me fui tranquila. Yo sentí que hice lo que debía hacer, que hago lo que debo hacer. Lo que no tengo mucha certeza es de lo que van a hacer los jueces con esto, porque mi experiencia y la experiencia que tenemos los vecinos de la ONG Buenos Vecinos con los prostíbulos es que es bastante difícil cerrarlos. Y volvemos a lo mismo, hay como una... no sé si asociación ilícita o protección de diferentes sectores, ¿no?, que hacen que los prostíbulos sigan abiertos.
Y por último, quería preguntarte cómo piensan seguir, qué acciones continúan, ya sea con estas denuncias, con todo el trabajo que vienen haciendo respecto de la concientización de la trata de personas. Nos gustaría saber qué tienen planeado o cómo piensan seguir adelante.
Personalmente creo que el Estado es prostibulario y hay una serie de funcionarios que siguen sosteniendo, y esta es la razón por la cual funcionan estas cosas. Los prostíbulos hasta pagan campañas políticas, es como una matriz, ¿no? Si no podemos desarmarla, va a ser bastante difícil que dejen de existir los prostíbulos, que deje de someterse mujeres en estos lugares. El primero que debe que debe desactivarlos es el Estado y no lo está haciendo. De hecho, se nutre en muchos casos de los beneficios que sacan estos lugares, ¿no? Entonces creo que por eso nosotros intentamos crear conciencia y explicarle a la gente qué pasa con esto, justamente para poder en algún momento desactivar esta matriz perversa.
Y por último, quería preguntarte cómo piensan seguir, qué acciones continúan, ya sea con estas denuncias, con todo el trabajo que vienen haciendo respecto de la concientización de la trata de personas. Nos gustaría saber qué tienen planeado o cómo piensan seguir adelante.
Nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir haciendo la despegatina para crear conciencia, vamos a seguir marcando cada uno de los prostíbulos que detectemos y vamos a seguir poniéndole luz a este tema. Sabemos que tenemos que ser perseverantes, que no siempre las denuncias llegan al objetivo. Desde que estamos en actividad hemos cerrado 2 prostíbulos. Y no fue ni con ayuda del juez ni con la ayuda de ningún sector del Estado, sino más bien fue algo que hicimos los vecinos, hablando con el dueño del departamento donde funcionaba, hablando con el administrador del edificio donde estaba el departamento, o sea, buscándole la vuelta, ¿no? Presionando. Bueno, hemos cerrado uno de los prostíbulos, lo cerramos con un scratch, con una sucesión de scratches, cosa que hoy está mal vista, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos resultó. Nosotros vamos a continuar con esta lucha. Sabemos que en la medida que lo difundamos podemos incorporar nuevas personas que colaboren y además crear conciencia en la gente que finalmente va a ser el camino para terminar con la trata de personas.
Estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado adelante. se han dado ellos a través de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo les pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no pueden chocar el auto y el país. Por eso, a los que creen que corriéndome, hostigándome, van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscritos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta él hicieron por el peronismo prohibirlo, denigrarlo, y sin embargo pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes, inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen el movimiento social fundado por Perón y por Evita, un importante vector de la transformación y del cambio de la República Argentina. Ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrá jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, de San Martín, de Belgrano, de Moreno, de Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, son patriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias por todo, los quiero mucho, un abrazo con mi corazón, muchas gracias.
Más pronto que tarde. Yo recuerdo cuando nos echaron de Radio Nacional Córdoba, no siendo kirchnerista, era más kirchnerista que los que estaban en Radio Nacional Córdoba, porque los que habían llegado a la dirección de la radio en ese momento, Gabriela Caus, siendo la vega de Cecilia Merchán, habían traicionado el Frente para la Victoria y se habían pasado las filas de Luis Juez, haciéndole campaña a Luis Juez. Después algunos volvieron, ¿no?
Pero o sea que hay varias moscas en el vidrio, como le estaba mostrando.
Sí. No se sabe dónde están, adentro o afuera. Después los Vega, esos, para mí son mamarrachos, son personajescos. Cecilia Merchán y otros cuantos, que no quiero seguir nombrando porque realmente... Y los ves en las marchas, los ves ahí en la... portando las banderas de la militancia histórica. ¿Y de dónde salieron, mamarrachos, ustedes? ¿De dónde han salido? Bueno, pero que ojalá que volvamos, ¿no? Y bueno, y si hay que aguantarse a esos miserables al principio para ganar, pero después acuérdense para pasar la escoba, ¿no? Y sacarse la lacra de encima, porque Yo no comparto eso de la unidad por la unidad y ¿no? Yo soy medio bicho raro en eso. O no tan raro, hay algunos que piensan lo mismo. Y voy a hacer una confesión, la quise hacer el otro día, el otro domingo, y por estas cosas de que me disparo, voy de acá para allá, no la hice, y no es porque no la quería hacer, pero una de las confesiones que quería hacer, yo cuando fue el tema de las PASO, renegué bastante, y yo, a mí me gustaba la figura de Randazzo. No, y todo me decía, papá, te puede gustar, Randazzo, qué sé yo, y no me gustaba Scioli. Y dije, expresé que cuando iba a votar, por Scioli, iba a votar como hacía Horacio González con la nariz tapada. Porque no me gusta. Y hoy tampoco me gusta Scioli, ¿no? Por más que. Pero hubiese preferido que Scioli ganase, porque hubiésemos estado en un panorama completamente diferente, mucho más ventajoso para la gran mayoría de los argentinos. Y creo que me equivoqué. Haciendo esa preferencia que la hacíamos internamente, no lo hacía yo al aire, pero hoy lo confieso así en vivo, porque tampoco venga alguien a decir, che, ¿vos te acordás cuando te apoyabas a Randazzo? Sí, loco, hoy no, porque bueno, veo que hay actitudes bastante mezquinas de parte de ese de este hombre y del sector que los acompaña. Encima hay un par ahí que realmente son de dudosa reputación, pero bueno, ojalá que volvamos, ¿no? Ojalá que volvamos más pronto que tarde, porque es mucha la gente que se queda en el camino. Y sí, hay una referente, Cristina es referente a nivel nacional, y es y digo lamentablemente la única que realmente puede llegar a sentar la diferencia entre estar bien o estar mal. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es algo que siempre he reclamado, ¿sí? No solamente al kirchnerismo, sino a todas las fuerzas políticas que pretenden realmente hacer política en serio. Este tema de la conformación de cuadros políticos y de la instrucción y la formación desde el barro hacia arriba para que los genuinos dirigentes de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, comiencen a ir escalando, porque nosotros los vamos apuntalando, y bueno, y así lograr una camada impresionante de alternatividad política que nos permita tener la posibilidad de mantener proyectos a largo plazo. Y ya voy a hacer referencia y ya nos vamos. Ya no quiero demorarme mucho, pero voy a recordar lo que pasó con el comandante Hugo Chávez. Ya lo comentamos en alguna oportunidad. Hugo Chávez tenía uno de sus asesores, era Juan Carlos Monedero, Podemos, en España. Y Juan Carlos Monedero había expresado en su momento en que Chávez hacía mal en acumular todo el poder en la conducción del proceso revolucionario bolivariano. Por supuesto, los chavistas se lo querían comer crudo a Juan Carlos Monedero. Pasó el tiempo, a Chávez le confirman que tenía cáncer, y ahí Chávez se da cuenta y lo dice públicamente, que él se había equivocado y que Juan Carlos Monedero tenía razón. Y fue el momento en que entonces el comandante, muy sabiamente, comienza rápidamente a aquellos en los cuales él tenía plenísima confianza, a preparar un montón de cuadros políticos para que puedan sucederse en el tiempo, para prolongar el proceso bolivariano. Tal es así que, bueno, cuando él nombra a Maduro, lo nombra, ¿por qué? Porque lo fue formando desde abajo, ¿sí? Lo mismo que ha hecho con Diosdado Cabello, lo mismo que ha hecho con Elías Yagua y otros tantos, que por ahí no están ahí en los titulares de los medios, pero están ahí, ¿sí? Bueno, y creo que eso nos está faltando a nosotros como pueblo. Creo que eso nos está faltando como pueblo, una construcción política desde el barro, con instrucción, con formación, con estudio, con mucho estudio. Porque está muy bueno que la patria es el otro y ponernos la patria en el hombro e ir a meter el pecho en cuanto situación hace falta, como han hecho todos los muchachos y las chicas de la Cámpora, fundamentalmente, y otros movimientos cuando había un desastre natural, una inundación, lo que sea. Hay que formarse. Y yo recuerdo cuando participaba en un curso de formación política y yo reclamaba esto. Está bueno, pero no tenemos que ir nosotros a un espacio físico a la formación política, sino que la formación política tiene que salir e ir a los barrios, a los pueblos, a la gente, y fundamentalmente a los jóvenes, que como decía ese audio de Cristina, son ellos los que van a provocar el cambio, porque vienen, tienen la fuerza y la inteligencia para lograrlo. Ahí en el curso de formación política la gran mayoría mostró viejo. ¿Y qué vamos? ¿Qué cambio vamos contra lograr todos los viejos? No, loco, la sangre nueva es la que provoca el cambio. Entonces, bueno, ojalá que volvamos. Y ojalá que volvamos teniendo conciencia de todo esto. Que más allá de ser una autocrítica o lo que fuera, yo creo que es tomar unas decisiones políticas que tengan que ver con un cambio en este tema de lo generacional. ¿No le parece a usted? No.
Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal, como sufrí en el pasado. Quiero volverme a gripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa.
Y en la sierra también, viste, con el turismo de fin de semana que hacía Lula Fernández, por ejemplo. Bueno, gente, nos estamos yendo, pero ustedes se quedan ahí porque nosotros vamos a compartir con ustedes dos de las efemérides que hemos preparado para el día de hoy, que tienen que ver también con esto, con la formación de los cuadros políticos. Los cuadros políticos se forman con el conocimiento de la historia, de aquellos que provocaron transformaciones en su momento y que nos dieron un horizonte. Horizontes que se van cambiando a través, como va pasando el tiempo, ¿sí? Y se van aggiornando. Pero hay que tomar esas bases para poder construir ideario político. Eso creo yo. Nos vamos a ir nosotros de aquí de la Radio Directa, pero los vamos a dejar en compañía de las dos efemérides. Una, Jorge Ricardo Mazzetti, un revolucionario extraordinario, y la otra, esa gesta maravillosa que marcó el fin, la caída de otro genocida como fue Onganía, el cordobazo, y como bien decía en un escrito el hijo del turco Aydar, Josecito Aydar, no es solamente tosco, no fue solamente tosco, y no fue espontaneísmo, también el gringo se encargó de aclararlo en algún momento, ¿sí? Fue organizado, y fueron muchas fuerzas políticas y sociales, los estudiantes, los trabajadores, los que lograron que el cordobazo se hiciese sentir no solamente en Córdoba y la Argentina, sino fuera de ella, marcando un camino. Gente linda, maravillosa, usted se saluda, Gabriela Fernández, se despide de la audiencia.
Será hasta el próximo domingo en que volvamos a esta trinchera a militar por la vuelta.
Exactamente, gente linda, maravillosa, gracias a todas y todos que nos estuvieron acompañando del otro lado, aquellos que se han enganchado desde las 10 de la mañana y aquellos que lo hicieron después. Le mandamos un fuertísimo abrazo revolucionario. El próximo domingo vamos a estar nuevamente en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Para desde Cosquín, le vamos a presentar batalla a los medios monopólicos de desinformación. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Jorge Ricardo Mazzetti nace el 31 de mayo de 1929 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Sus padres son José Reinaldo y María Blanco, y sus hermanos Reinaldo, mayor que él, y Edgardo, el menor de los tres. A los 13 años, Jorge se incorpora a la Escuela de Artes Gráficas y Publicidad número 15 en el barrio de Barracas, donde se da su primer acercamiento al mundo de la prensa. Comienza a trabajar a los 15 años como cadete en el diario El Laborista. Su primera vinculación con la política es a través del nacionalismo, con marcado acento antiimperialista. Es así que ingresa a la Alianza Libertadora Nacionalista en el año 1945, en la que también militaba Rudolfo Walsh. Abandona las filas de la misma cuando ésta toma un carácter pro-norteamericano. En el año 47 hace sus primeros trabajos como cronista de informaciones generales en el diario Tribuna. Un año después colabora en el diario La Época y luego en Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo. Llega a tener a su cargo la sección política internacional del noticiero de Radio El Mundo y a ser redactor de noticias en el Canal 7. Entre 1953 y 1954 dirige un diario en Tandil. En ese último año dirigió también la revista de la Asociación de Docentes Argentinos durante 6 meses. Trabaja en Radio Excelsior adaptando cuentos clásicos. También hace su paso por la Organización Latina de Noticias. Pocos meses antes del golpe militar de 1955, dirige Cara y Seca, una revista que es su primer emprendimiento independiente. Entre 1949 y 1953 publica algunos cuentos en el suplemento literario del diario La Prensa y también algunas notas en el diario Clarín. Su producción más importante es un monólogo para teatro llamado La noche se prolonga, que se estrena el 9 de enero de 1959 en Buenos Aires. Terminando su servicio militar a los 21 años, se casa con Clelia Dora Yuri el 31 de julio de 1952, con quien tiene 2 hijos, Graciela y Jorge. En el año 1958, Jorge Ricardo Mazzetti viaja a Cuba enviado por Radio El Mundo a entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra. Producto de estas entrevistas, edita el libro Los que luchan y los que lloran, El Fidel Castro que yo vi, donde relata la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. En enero de 1959 regresa a Cuba junto con su mujer y sus hijos, invitado por el Che. Participa de la Operación Verdad, funda y dirige en junio del mismo año Prensa Latina, primera agencia independiente de noticias que se plantea romper con el monopolio de la información. Somos objetivos pero no imparciales, porque no se puede permanecer imparcial entre el bien y el mal, decía Mazzetti. Logró que colaboraran en ella lo mejor de la intelectualidad de la época: Jean-Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Onetti, entre muchos otros. A mediados del 60 se aleja de su esposa y se une a su secretaria Concepción Dumois, con quien tiene una hija, Laura. A comienzos del 61, producto de luchas internas, renuncia a la dirección de Prensa Latina. Durante la invasión a Playa Girón, a pedido de Fidel, regresa momentáneamente a la dirección de la agencia. Participa posteriormente de los interrogatorios a los mercenarios. a partir de su alejamiento de Prensa Latina, su puesto de lucha va a estar íntimamente relacionado a los planes revolucionarios del Che. Partirá a Argelia desde finales de 1961 hasta los primeros meses del 62, donde colabora con el Frente de Liberación Nacional Argelino, acumulando experiencias que lo van a ir formando como futuro jefe guerrillero. Promediando el año 1963, Massetti será el comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo, que actuará en Salta, en el norte argentino. El grupo guerrillero es infiltrado y posteriormente derrotado. Jorge Ricardo Massetti desaparece, su cuerpo no ha sido encontrado. Se toma como fecha de su desaparición el 21 de abril de 1964, cuando contaba con 34 años.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paro para los días 15 y 16 de mayo, en razón de las quejas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad de las provincias de empresa.
A nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo, el criterio de la clase obrera, el que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera. Es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir. Es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad en un nivel de vida digno, un nivel de vida decente, que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Este es el ser nacional.
Los obreros mecánicos realizaban una asamblea y son reprimidos. Defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan, el gobierno reprime.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la universidad.
Todas las organizaciones estudiantiles protestan, se preparan actos y manifestaciones, se trabaja en común acuerdo con la CGT.
El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El 26 de mayo el movimiento obrero de Córdoba resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo.
Los estudiantes adhieren en todas las resoluciones de la CGT. Los estudiantes se organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes, reclamando la vigencia de los derechos conculcados, inundan la ciudad de los días previos.
El 29 de mayo amanece tenso. Los trabajadores de Luz y Fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y General Paz. Una vez más la represión es
más la represión.
Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otra policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos.
Gracias.
escuchan disparos de gases lacrimógenos.
Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacadas. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles.
Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso corralazo del 29 de febrero.
La rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación.
De la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón con las 19:50, y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acercarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
Era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta.
Es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantiles que luchan en Arrecidas, el apoyo total de la población, es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones, nada de tutelas ni usurpadores de poder, ni de cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba, el cordobazo, es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos, pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica de Argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada, sus dueños son los dueños de todas las cosas.
Esta vez es la lucidez que se quiebra el cielo, se quiebra el cielo.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que te talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, sea verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con el nombre de gloria. Cada mancha de luz de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, práctica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Gracias a Dios que me viniste a restaurar desde un recóndito rico conmigo. Hoy por las paredes que no pueden derrumbar los que sin su sol están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo la memoria. Serán retazos, sí, de una bandera. Marca tu
camino.